Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Son las 3 de la tarde y así comenzamos hoy el séptimo vicio. Pues contentos porque pues después de unos enormes esfuerzos y cambios radicales en nuestra vida, en nuestra forma de estar, de comunicarnos, de vincularnos, pues ha comenzado lo que se ha dado por llamar ya, y se está quedando el nombre, como la edición 35.2 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que comenzó ayer. Quienes nos siguen a través de esta frecuencia de Red Radio Universidad de Guadalajara, escucharon ahí alrededor de las 7 de la noche la transmisión de la inauguración, prácticamente completa, con pues los acostumbrados discursos. Pero yo quiero subrayar algo, y lo vuelvo a decir, es importantísimo en estos momentos el darle el valor que tiene el esfuerzo de este festival en estas condiciones, como lo estamos viviendo, no solo para la vida cultural del país, sino para la vida social, para la manera como entendemos lo que queremos hacer y cómo queremos estar. Renunciar a tener eso en cualquier forma que sea es renunciar a muchas otras cosas. Hacerlo, querer hacerlo, esforzarnos en tener un festival como lo tenemos, la verdad, es digno de que lo registremos, y sobre todo pues de que participemos, de que nos demos una vuelta. Hay muchas maneras, y yo de la inauguración simplemente diría que fue corta, que fue breve, y que pues escuchamos justamente siempre esto que es el Cine Minuto, la música de nuestro festival aquí en Guadalajara. Y decía que fue breve, y se subrayaron ahí, digamos, todos los elementos que está ofreciendo, todos los factores que están involucrados, y uno que no quiero dejar de lado y que es muy, muy importante, es la manera como diversos festivales se han unido. No hay otra manera de trabajar ahora mismo, de hacer las cosas, sino sumando esfuerzos. ¿Cómo diversos festivales? Como el Festival de Cine de Los Cabos, como Docs MX, como el Festival Ambulante, como el Festival de Monterrey o el Festival de Guanajuato, se unieron todos sus esfuerzos para, dentro del mismo festival, ofrecer virtualmente pues la posibilidad de que todos nosotros disfrutemos películas, porque no podemos ir incluso aquí a Guadalajara, mucho menos a Los Cabos, a Monterrey. Y bueno, pues esos festivales, a través de la plataforma Filmin Latino, pusieron eso. Eso me parece pues más que interesante. Yo creo que es un tema. Y la otra cosa, que la propia universidad hizo un esfuerzo para que, a través de una aplicación de UDG 3D, tú puedas, una vez que la descargas, tener como una especie de presencia en esos espacios en los cuales hay una masterclass, en la cual hay una presentación de un libro, o incluso también a través de las plataformas, saber dónde puedo ver una de las películas que está en la Cineteca, o en el Cineforo, pero que yo la puedo ver en un horario virtualmente, ¿no? Pues lo de siempre, ¿no? Auditorio Telmex estuvo con ese aforo limitado, en el cual se guardó más que la sana distancia, hubo extremos cuidados que se están manteniendo en estos momentos ahí para todos los que queramos asistir a la cantidad de actividades, de funciones presenciales que hay, además de las virtuales. La indicación es muy simple, ve a FICG, FIC, y punto MX, y ahí vas a encontrar a través del calendario la manera en la que tú puedes, sea ir a ver una película, bajar tus boletos de forma virtual, son gratuitos prácticamente todos, salvo aquellos que se exhiben en salas comerciales, que son básicamente Cinemex. Salvo esas funciones, todas las demás son gratuitas. Bajas tus boletos y te presentas en la sala, sobre todo, preferiblemente, en la versión que te envían a tu teléfono, ¿no? Es, pues, la gran indicación. Y hubo una película que yo quisiera muy brevemente comentar. La película de inauguración, que fue justamente presentada por su directora a través de un video, Sally Potter. Sally Potter, que tiene dos películas maravillosas, que de una vez comento, que son Orlando, la versión cinematográfica de la obra de Virginia Woolf, y también una película que pasó sin pena ni gloria de aquí en México, porque es una enorme película, que se llama Ginger y Rosa, justamente con la actriz de la película que vimos ayer, que se llama The Rose Not Taken, Los Caminos No Tomados. Y bueno, la presentó Sally Potter y la vimos, ¿no? La vimos, es un drama, yo diría, no solo denso, ¿no? O complejo, sino está visto desde muchas perspectivas. Y bueno, yo ya estoy hablando mucho y no he cometido, porque ella estaba, digamos, preparándose con las medidas de seguridad sanitarias que tenemos aquí en nuestra cabina, pero ya puedo saludar a mi querida amiga Claudia Caballero, que por cierto me acompañó y fue un honor tenerla como compañera en la transmisión de ayer de la inauguración.
¿Cómo
Claudia?
Estás, Eduardo? Pues sí, yo sé que además te gusta hablar, por eso yo dejo y dejo. Híjole, y dejo que sigas hablando, pero luego ya le tengo que arrebatar el micrófono a este señor, porque qué barbaridad.
Bueno.
Oye, gracias a todos aquellos que estuvieron presentes ayer en la transmisión e incluso que estuvieron en el presencial viendo esta película a la que hacías referencia. Fíjate que me quedé pensando en esta película, y ya que estás comentando acerca de la película de Roads Not Taken, me gusta el título, le encuentro sentido, me quedé pensando, eso ocurre, ¿no? Empiezas a digerir.
Vamos a decir de qué trata la película.
A digerir el papel que interpreta Javier Bardem, porque yo por sorpresa me encontré con que estaba Javier Bardem y que además íbamos a ver a Ellen Fanning y íbamos a ver a
Salma Hayek. Laura Linney.
Entonces, el papel que interpreta, que es el principal, el de Javier Bardem, es un hombre adulto, cuidado por su hija, adulta también, pero joven ella.
¿Qué le pasa a este hombre?
Se encarga de este hombre que no puede por sí solo, y si bien tiene movilidad y es aparentemente autónomo, en realidad el hombre está ido. Su mente
no sabe quién es.
No puede estar aquí.
Exacto.
Está en otro lugar, ¿sí? Inmediatamente la primera escena te cuestionas si el hombre está después de haber sufrido algún infarto cerebral o después de haber tenido alguna embolia, algo que definitivamente es evidente y se manifiesta en su actuar físicamente. Ya después te va develando que su mente es la que está en otro lugar. Su cuerpo está ahí, pero su mente está en otro lugar.
Está en los caminos que no tomo.
Está en todas esas historias y todas esas personas, mujeres, relaciones que él tuvo.
Traumas.
Y encuentros. La película te va dando un viaje por todas estas situaciones.
Fragmentos.
Que él, parece que recuerda, pero pues en algún momento no sabe si lo está recordando porque lo vivió verdaderamente o porque su imaginación se encargó de recrear todas estas historias y las guardó. Me llama la atención la película y el tema que trata, por un lado, el asunto dramático que bien haces alusión, de un adulto que no puede valerse por sí mismo, que no puede salir a la calle porque se pierde, porque se abruma con todo lo que hay afuera, afuera de tu casa, de la seguridad de tus cuatro paredes.
Una casa a la que pasa a unos metros el metro, ¿no? Ahí neoyorquino, y que se sacude cada vez que pasa el metro. Oye, y este hombre es probablemente el símil, porque al final de la película, no estoy dando ningún spoiler, descubrimos que Sally Potter se la dedica a su hermano que tenía un mal muy parecido, o sea, que tuvo que ser cuidado hasta el final de su vida, porque su hermano falleció, su hermano Nick Potter. Y es una película, yo diría, que alude más que nada a la sensibilidad, ¿no? Yo creo que es una película que si le metes mucho cerebro, mucha lógica, vas a quedar insatisfecho.
Fíjate que creo que el primer impacto en efecto es emocional, y ya después sí, no sé si a todas las personas que puedan ver esta película les quede ese momento de ir armando las piezas, porque te decía, yo creo que tiene que ver con la memoria, con la pérdida de las capacidades mentales también, ¿no?
La necesidad de otros, a fuerzas, depender de otros.
Y el punto al que tú te referías, esa humanidad, porque hay un par de escenas en donde tú ves que independientemente de que estén relacionadas con ese personaje, hay personas que lo quieren ayudar,
sí,
¿no?
Muy
y
bien.
Que se muestran generosas de aquí hay un ser humano que necesita
que le ponga agua caliente
contención.
Los pies.
Qué barbaridad, sí.
Muy bien, pues estamos hablando de The Road No Taken, seguramente será Los Caminos No Tomados, y nosotros nos vamos a otra cosa porque te voy a presumir algo maravilloso que me pasó hace ratito.
Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
A ver, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Con quién te encontraste?
No me encontré. Fíjate que conseguí tener una plática que voy a compartir con todos ustedes en un momento, porque es más o menos larguita. Ya me ayudó el buen Gus para que no pasara lo que pasó con la entrevista de la semana pasada con nada menos que, fíjense, Francisco Lombardi, que recibió ayer en la noche el Mayagüel Iberoamericano. Y pues es, para mí, uno de los grandes cineastas latinoamericanos de todos los tiempos. Un hombre relativamente joven, tendrá, yo digo que unos 71, 72 años, y que ha hecho una obra de a de veras. Dejemos que él, porque la plática estuvo sabrosona, ¿no, amigos? Vamos a escucharla. Es un verdadero honor tener aquí hoy a Francisco Lombardi, que la noche de ayer recibió el máximo galardón de nuestro festival, el Mayagüel Iberoamericano 2020. Lombardi es seguramente uno de los cineastas que transformó la escena del cine peruano, pero también un referente del mejor cine latinoamericano, con películas como La Ciudad de los Perros, Caídos del Cielo, Bajo la Piel, No se los digas a nadie, Pantaleón y las Visitadoras, Ojos que no ven, algunas de las cuales podremos ver aquí en nuestro festival. Francisco, muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido a Guadalajara.
No, más bien gracias a ti por las buenas palabras generosas que has expresado sobre mi película, y dispuesto acá a contestar lo que quieras preguntarme.
Más que nada que te sientas a gusto. 43 años después, 17 películas. Un día saliste de Tacna, un día decidí. Tacna, sí. Por cierto, ayer tembló. Ayer hubo un pequeño temblor allá en múltiples homenajes, reconocimientos en todo el mundo, en Iberoamérica. ¿Qué mirada tienes hoy, Francisco Lombardi, sobre tu propia obra?
Bueno, no es fácil contestar esa pregunta. No tengo una mirada tan clara como para poder dar una conclusión sobre lo que he hecho, porque en realidad normalmente las personas como yo que nos dedicamos a este oficio, hacer películas significa que cuando las terminas, ha pasado tanto tiempo entre el inicio del proyecto, la concreción, el rodaje, la parte posterior del rodaje, el lanzamiento. Es decir, es un proceso tan largo que cuando uno termina una película, lo único que quiere es pasar a otra etapa, pasar a otra historia, y entonces de esa manera tienes tanta cercanía con lo que haces que no es fácil hacerse un juicio propio, ¿no? No te podría decir. Tengo, sí, preferencias por algunas películas que me da gusto haberlas hecho, ¿no? 4 o 5 por lo menos, que sí, dentro de las 17, creo que están sobrellevando bien el paso del tiempo, porque son películas que tienen ya 30, 40 años y se siguen viendo y se siguen comentando. Siempre son llamadas para alguna otra actividad, o sea que, mal que bien, eso significa que tienen una permanencia. De ese grupo, sí, ¿no? Hay un poquito más de conciencia de que han tenido, de que ha valido la pena hacerlas. Pero el conjunto, eso ya, cuando pasen más años, se sabrá.
Francisco, hay algo muy importante en tu cine, y bueno, te adelantabas diciendo que se permanecen en una especie de vigencia. Mi punto de vista es no solo, digamos, el carácter, la visión social que tienen las películas, sino que son personajes muy consistentes con su vida. Son personajes y también actores, actuaciones, que son muy consistentes. ¿Pones énfasis en esta dimensión cuando haces una película?
Mira, como tú decías hace un momento, yo hago un cine normalmente, digamos, generalmente la mayor cantidad, la mayor parte de mis películas tocan temas de tipo social. Cuando ayer el otro día me preguntaban sobre la potencialidad política de mi cine, decía, yo no hago cine político, yo hago un cine que mire un poco mi entorno y me preocupa el tema social, de manera que cuando yo hago películas, hago ficciones, y para hacer ficciones lo más importante de una ficción, en mi opinión, es el personaje. Cuando yo empecé a hacer cine, yo venía de estudiar en la Escuela de Cine de Santa Fe, en una escuela de cine documental. De manera que cuando he empezado a trabajar la ficción, me ha quedado siempre la marca del cine documental. Pero para alejarme del cine documental de una manera, digamos, no despreciándolo, sino al contrario, asumiendo sus aportes, me parecía importantísimo generar ficción, y para generar ficción hay que crear personajes. Para crear personajes hay que trabajar mucho con determinado tipo de actores, ¿no? Y a partir de eso se van generando las... Para mí es súper importante tener buenos personajes, y a eso le pongo el mayor esfuerzo cuando hago un rodaje, ¿no? Al trabajo con los actores, a los ensayos con los actores. Esto ha tenido una evolución, ha ido una variación grande, porque yo al comienzo no trabajaba con actores profesionales, a mí me gustaba trabajar con actores que no tuvieran ningún tipo de preparación previa, sino que fueran muy naturales, pero con los años los actores profesionales me fueron demostrando que valía la pena juntarme con ellos, porque te dan más alternativas que un actor amateur, ¿no? Siempre tienes muchas opciones a partir de la preparación que tiene un actor y que no tiene un amateur. Entonces ha ido variando un poco mi mirada sobre el tema de la actuación, también mis mecanismos, que son completamente autodidactas, porque yo, como te digo, estudié en una escuela de cine documental, no estudié en una escuela que diera una preparación para dirigir actores. Pero mal que bien, con los años he ido haciendo, digamos, a nivel de, como propio autodidacta, he ido haciendo un cierto esquema de trabajo que afortunadamente ha funcionado bien, porque los actores de mis películas terminan siempre con distinciones en los festivales, ¿no? La más importante creo que fue la de Gianfranco Obrero en Tinta Roja, que ganó el premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián, que es un festival de categoría 1 con actores internacionales de todos lados. Y así, en varios festivales han ganado los actores, de manera que eso te hace ver la importancia que yo le doy al tema de la actuación.
Francisco, cuando tú empiezas en 1977, pues yo diría que fue un inicio muy precoz, tenías que 27, 28 años, y la película funciona, y funciona muy bien en un país que prácticamente no tenía una industria cinematográfica, que digo, sí conocíamos algo del cine de Perú, pero no mucho. Pues han pasado mucho tiempo, y yo veo, aunque pues hace algunos años que no tenemos una nueva película tuya, que se mantiene ese impulso creativo, esa manera apasionada y cuidadosa. ¿De dónde sacas, dónde encuentras estos propósitos estimulantes para seguir haciendo películas?
Bueno, entre otras cosas, de un premio como el que me están dando acá en el Festival de Guadalajara. Yo justo le comentaba a un periodista, colega tuyo, que me decía, ¿qué se siente o qué significa para ti, ¿no?, el premio? Y yo le digo, mire, es un estímulo, porque van pasando los años y uno, al hacer menos películas, porque las cosas se han puesto complicadas, uno tampoco no tiene tanta energía y tanta locura en la cabeza como para emprender proyectos así tan inciertos como es hacer una película. Entonces ese tipo de situaciones sí, de verdad que son un estímulo. Pero en realidad, de donde yo saco mi energía para hacer películas es de algún libro que me estimula mucho, de alguna historia, de algún relato, de algún cuento. Hoy estoy trabajando en un proyecto de unos cuentos, por ejemplo, ¿no? Estamos preparando un largometraje nuevo, o de un suceso ajeno, digamos, a mi vida, que tenga que ver con el entorno en el cual estoy y que me parezca que tiene un significado especial. Algún hecho que tenga la capacidad de representar otros hechos, ¿no? Que tenga posibilidad de tener resonancias más allá de lo que puede ser la anécdota que voy a contar. Entonces, me nutro un poco de la literatura. Yo soy un lector de ficción bastante voraz, o de un poco mi propia experiencia de mirar, no hacia adentro mío, sino más bien un poco abriéndome a mirar lo que pasa alrededor mío. Ahí esas serían, digamos, mis fuentes, ¿no?
Hablas de adaptaciones y, digamos, requieres del contacto con los autores y con autores que a lo mejor en primera instancia, como Vargas Llosa, no tenían el relieve que hoy tienen, pero necesitas el contacto con autores de las obras que tú adaptas para cine.
No, en realidad no. He tenido, sí, porque las necesidades propias de la producción que me exigían en algún momento, pues, entablar algún tipo de acuerdo con el escritor en función de qué cosa es lo que iba a manejarse en el tema de la adaptación, ¿no? Hay autores que quieren poner ciertos límites a lo que tú vas a hacer con sus obras. Pero no, yo no creo que sea necesario, porque en realidad lo que haces tú con la literatura, por lo menos en mi caso, es tú lees algo y en función de lo que has leído, ya tú mismo procesas una cosa que necesariamente va a ser un poco diferente. Salvo en el caso de algunas adaptaciones, La ciudad y los perros, por ejemplo, que es un libro que me ha marcado tanto, sobre el cual yo tengo una admiración tan grande, porque fue el primer libro, la primera novela peruana que yo leí y la primera novela que me mostró una dimensión diferente de la literatura, una dimensión que tenía que ver con que la literatura podía ser tan cercana a mí, que en la novela se hablaba de calles por las cuales yo caminaba y de sucesos que yo vivía como estudiante en el momento que la leí. Yo la leí cuando tenía 15, 16 años y fue una tremenda influencia, fue para mí descubrir la literatura. Entonces, en un caso como ese, yo he tratado de ser lo más respetuoso con la novela, porque es una novela que amo y que quería compartirla con un público más amplio. Nosotros sabemos que la literatura pues llega desgraciadamente a una cantidad pequeña de lectores en cada país en relación a lo que pueden ser los espectadores del cine. Y en efecto así ocurrió, por ejemplo, con El Cielo y los Perros, ¿no? El Cielo y los Perros fue una película que fue vista por casi 1 millón de personas en Perú y estoy seguro que difícilmente más de 10 o 15 mil personas habían leído el libro. Entonces también sirve en un determinado momento, en esa enorme variedad que tiene el cine, todas las caras que tiene el cine, todos los rostros que tiene, para decirlo mejor, que también está el hecho de difundir. Por otro lado, normalmente yo lo que hago es tomo un libro, a diferencia de La ciudad y los perros, y trato de ver una nueva lectura y una interpretación, ¿no? Por decirte, en el caso de Caídos del Cielo, el cuento de Ribeiro, que es un cuento que también me gusta mucho, pero hice cambios, ¿no? Cambié cosas, el personaje masculino del cuento se vuelve un personaje femenino, porque ya entra ahí el universo de la adaptación, ya entra ahí lo que pueden ser tus propios fantasmas, tus propias sucesiones, ¿no? Tus elecciones, eliges tal cosa en lugar de tal otra, entonces ya estás modificando de una u otra manera. Yo he tenido la enorme suerte de que, a pesar de que no he hablado mayormente con los autores, salvo cosas muy generales, he tenido la enorme suerte, decía, que han quedado siempre muy satisfechos de las adaptaciones, cosa que no es nada fácil. Normalmente los escritores se quedan siempre descontentos. El único caso que hubo una cierta disconformidad fue en el caso de Jaime Bailey con No se lo digas a nadie, que fue algo bastante curioso además, porque la primera vez que vio Jaime la película, la película le había gustado mucho, y él incluso me telefoneó, estaba él en Lima, yo también estaba, me telefoneó saliendo de la función a expresarme su satisfacción por la película. Pero conforme fueron pasando los días y las semanas y los comentarios y todo eso, empecé a ver que él había tenido, digamos, un cambio en su opinión. Y luego leí algunas declaraciones de él donde decía que yo había traicionado algunas cosas de la novela. Es el único caso. Por lo demás, los demás autores que he adaptado siempre han estado bastante satisfechos con la adaptación y hemos quedado en términos cordiales y al contrario, ¿no? En algunos casos entusiastas, el caso de Mario, por ejemplo, la adaptación de Pantaleón y las Dictadoras, a él le gustó mucho porque además él ya había tenido la experiencia propia de adaptar Pantaleón y las Dictadoras. Él hizo una adaptación de la novela en los años 70 que le salió, lamentablemente no le salió bien. Entonces, al ver esta otra adaptación, que la película funcionaba, se quedó sorprendido y se quedó gratificado y me agradeció mucho haberla hecho.
Y un poco para ir cerrando, en el 2004 vi Días de Santiago de Josué Méndez, una película que en realidad me conmovió. Después, La teta asustada de Claudia Llosa. Más recientemente, El Evangelio de la Carne, Huiñaypacha, Retablo. Que a pesar de todos los problemas políticos y sociales muy vigentes en este momento en el Perú, muestran una actividad creativa, en el caso del cine, muy poderosa, muy potente. ¿A qué atribuyes esto? Sobre todo porque me he enterado de que tú estás acompañando a nuevos cineastas en términos de una escuela que se creó en el Perú.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una escuela de la cual yo soy en realidad empleado, pero formo parte de lo que viene a ser el comité de selección de profesores y hago el seguimiento de lo que es los sílabos y lo que se va a enseñar en la escuela, ¿no? Porque siempre me quedó como una deuda el hecho de poder hacer una escuela y darle la oportunidad a los jóvenes de tener un lugar donde estudiar específicamente cine. En el Perú hay muchas carreras de comunicación en las universidades, pero no hay una específicamente de cine. Y cuando yo empecé a fantasear con la idea de ser director de cine, allá por los años 67, 66, no había nada. Me tuve que estudiar a Argentina, la Escuela de Cine esta de Santa Fe, a la cual hice referencia hace un momento. Entonces me parecía súper importante que hubiera una escuela, que hubiera un espacio en el cual en el Perú pudiéramos tener jóvenes, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en Perú? En Perú han pasado dos cosas que creo que han influido para que haya este crecimiento tan grande, ¿no? De cine, que todavía no llega a ser ni remotamente una industria, pero hay mucha más producción de la que había hace algunos años y han surgido algunos nombres de cineastas, algunos de los cuales has citado tú hace un momento. Día de Santiago, por ejemplo, es una película que a mí me cuando yo la vi, una película que a mí me conmovió mucho y celebré mucho la aparición de Josué Méndez como nuevo director de Perú, ¿no? Bueno, pero en general lo que te decía es que yo diría que hay dos factores importantes para ese crecimiento. Uno es la creación del Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura da unas ayudas y hay muchas de las películas que se han hecho que si no hubieran tenido las ayudas del Ministerio de Cultura no se hubieran podido realizar. Entonces ahí hay un factor importante que ha impulsado la producción. Y en segundo lugar, que yo creo que ha impulsado también bastante, es las nuevas tecnologías. Es una realidad que hoy en día con el video y con las cámaras ligeras y baratas que existen en el mercado, casi cualquiera puede hacer una película. No es la situación que yo viví en los años 70 cuando solamente para empezar a filmar una película tú necesitabas alquilar todos los equipos, las cámaras carísimas y había que comprar los rollos de película que solamente en los rollos te gastabas 35, 40 mil dólares y todavía ni siquiera habías empezado el rodaje.
Esto ¿Más el laboratorio?
Más el laboratorio, el revelado. En el Perú nunca había laboratorios, de manera que había que llevar además eso al extranjero. Era pues una odisea, una aventura. Eso ha cambiado todo y eso ha permitido que el cine pues se democratice mucho más, ¿no? Ahora hay muchas más facilidades para poder hacer películas, lo cual me alegra. Evidentemente todo fenómeno trae su lado bueno y su lado malo, ¿no? El lado malo es que se produce mucho, mucho material muy desechable. En algunos casos, este tipo de cine muy comercial, de cómicos de la televisión que quieren hacer su negocio y simplemente piensan en hacer taquilla, haciendo películas con un nivel técnico muy bajo y con unos guiones pues groseros y sin ningún aporte, nada. Entonces es así, ¿no? Poco a poco irá habiendo un balance, pero yo diría que esos dos factores han sido muy influyentes para poder, digamos, acoger esa enorme necesidad que había en el Perú de la gente joven de poder entrar al mundo audiovisual, y que no podían porque hacer cine era sumamente complicado.
Francisco Lombardi, muchas gracias por haber estado aquí en El Séptimo Vicio.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Bienvenido.
Okay.
¿Qué tal, Francisco Lombardi? La verdad me gustó mucho la tranquilidad con la que él habló de su obra. Yo quiero nada más, antes de irnos al corte, rápidamente decir cuáles películas de él se están exhibiendo para que las busquen, que son, por supuesto, una de sus grandes películas, Claudia, del 85, La ciudad y los perros, del 88, La boca del lobo, una que me gusta mucho, Caídos del cielo, de 1990, Bajo la piel, de 1996, Bajo la piel, y Ojos que no ven, del 2003. Esas películas, búsquenlas en el portal del Festival de Cine de Guadalajara y van a ver los horarios que tienen. Es interesante, nada más también recordar que él también adaptó, como dijo en la entrevista, el libro de Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Bueno, vámonos a un corte rápidamente. Fíjate que me encontré a un grupo peruano que le hace un homenaje a la ciudad de donde es Francisco Lombardi, de Tacna.
El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El séptimo vicio.
Regresamos al séptimo vicio, Claudia. Pues no vamos a alcanzar más que a dar algunas sugerencias de películas que queremos ver durante este festival. Y yo pongo en primer lugar, porque la acabo de volver a ver hace un ratito, justamente. Vamos a subir una foto que tú nos tomaste ayer.
No, bueno, yo ya la publiqué en mis redes, pero con todo gusto ahorita se la paso al séptimo vicio. Ayer encontramos ahí en el Auditorio Telmex, desde el cual se transmitió esta ceremonia de inauguración del festival, y en esos pasillos vacíos que decía Eduardo, es que es impresionante que, pues, en efecto, cumplieron con los requisitos y los protocolos de 30% de aforo, y yo creo que hasta menos, ¿eh? Había muy, muy poca gente, pero claro que estaban las estrellas que se esperaban. El director Samuel Kishi fue además alguien que pudimos ver y pudimos saludar. Su obra ha recorrido más de 100 festivales alrededor del mundo.
¿Con muchos premios?
Sí, claro, ha estado compitiendo en secciones muy importantes. Si ustedes ya habrán visto algo de Samuel Kishi, como Maripepa, pues entonces estarán esperando también esta los película lobos. De los lobos, ¿no? Él está listo, y sé ahora, por lo que me dices, con esta función que acaban de tener para de prensa, que bueno, pues hay mucha expectativa, mucha gente lo quiere por el hecho de estar aquí en sus tierras, con todo un trabajo en la industria creativa de la
él
ciudad.
Él y su hermano.
Sí, Kenji. Claro, y su mamá, y viene de una familia de
gente luchona. Sí. Yo le pedí así algo muy simple: por favor, preséntanos tu película, Samuel, para la banda, y ahorita Claudia va a decir dónde la pueden ver.
Hola, mi nombre es Samuel Kishileopo y soy el director de la película Los Lobos, y a nombre de todo el crew y la manada puedo decir que nos sentimos muy honrados de presentar el filme, y pues me alegra y me da esperanza estos esfuerzos y alternativas que está realizando el festival, porque esto quiere decir que el cine vive, atraviesa muros, fronteras y pandemias. Los Lobos es una película semiautobiográfica que hicimos con mucho amor, que habla de migración, que habla de solidaridad, de empatía, y como un espacio frío y vacío se puede transformar en algo que le podemos llamar finalmente hogar. En estos tiempos tan difíciles creo que vale la pena invitar a hablar de estos temas, de la solidaridad, de la empatía. Creo fervientemente que esto es lo medular, lo que nos va a salvar. Finalmente quiero dedicarle esta película a mi madre y pues los invito a verla y que sigamos en la lucha.
Es la historia de Max y de Leo, de 8 y de 5 años, que son llevados de México a Albuquerque, en Estados Unidos, por su mamá, en busca de una mejor vida, y ahí esperan a su mamá a que regrese del trabajo.
Los deja en un lugar, en un departamentito, ahora sí que pinchurriento, porque no tiene más. Ella es una migrante que trabaja en esos trabajos miserables para los migrantes, sobre todo latinos, pero es la vida de ellos, pero también hay momentos verdaderamente extraordinarios del entorno. Eso creo que vale muchísimo la pena de Los Lobos. Y bueno, tú tenías ya ahí preparado, además de que va a haber una gala que hay que apoyar, porque todo lo que se recaude va a ir directamente pues a una asociación con fines socialmente benéficos. Hay otras funciones.
Sí, para que la tengan en cuenta, el mañana domingo, 22 de noviembre a las 5 de la tarde, en el complejo de Plaza Patria, de Cinemex.
Sí.
El jueves 26 de noviembre también pueden ver Los Lobos a las 15:30 en la Cineteca FIC, la sala 3. Y el viernes próximo, 27 de noviembre a las 4 de la tarde, Los Lobos por UDG 3D.
Claro.
Desde la Cineteca FIC. Ayer platicábamos y hoy ya lo recordó Eduardo, que es tan sencillo que ustedes descarguen la aplicación para que también puedan desde sus dispositivos móviles estar conectados en línea para poder disfrutar de las proyecciones como esta tan especial.
Bueno, yo solamente quiero recomendar una película más de las galas, que es, wow, una de mis películas favoritas. Me refiero a Deseando Amar, In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, del año 2000. Y esta que se va a presentar el próximo lunes a las 5 de la tarde, hasta donde yo sé, Claudia, se va a presentar en el Teatro Diana, ¿sí? Es una versión remasterizada porque se están cumpliendo 20 años de su estreno. ¿Por qué tanta fascinación por esta película? Muy brevemente digo, es una obra imprescindible del cine romántico, plagada de secuencias mágicas, de verdaderamente momentos inolvidables. Es In the Mood of Love, yo digo que te va a hipnotizar desde el primer plano y te va a dejar ese tipo de secuelas que guardas para siempre. Los dos personajes, Tony Leung y Maggie Cheung, hacen unas interpretaciones que son verdaderamente tejidas por su director, Wong Kar-wai, con una sensibilidad fuera de lo normal. Una de las mejores películas en la historia del cine. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy difícil transmitir pasión en el cine, pasión verdadera, ardiente, incontenible. Es esto cuando se logra, como se logra en Deseando Amar, la verdad, la experiencia vale muchísimo la pena. Esta es la película que yo quiero recomendar y está en una gala. Pero, por supuesto, que tú tienes otras sugerencias de películas para ver.
Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer y he perdido a mi hija.
El niño no está en la casa. Ha desaparecido.
Doy 50 pesetas al que lo encuentre o dé alguna pista.
¿Puedes andar?
Creo que sí.
Pues andando. Se encontraron en la arena los
tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando.
Ustedes son héroes. Héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza.
Nos recuerdan que entre 1982 y 1983, las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3.000 personas al mes. El general insiste en que no hubo genocidio.
Mi papá, a ti te he contado todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó.
Lo que se quedó atrás está atrás. ¿De qué lado estás?
Lo que menos necesitamos en este momento son problemas. ¿Y tú de qué te encargas? De traer más problemas a casa.
A mí nunca me ha pasado algo así.
Algún día. No te lo deseo, pero sí. Sí, existe mi fantasma.
Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra.
Pues seguimos aquí en El Séptimo Vicio, Eduardo. Yo estoy fascinada, esperando que encuentre tiempo durante la semana para ver todas las películas que quiero ver, pero aquí escuchábamos
un conjunto de películas iberoamericanas en competencia. Yo la selección que hice y que pues me pareció que pues pueden ser las películas mejores son Intemperie, sí, por supuesto, la película que con la que comenzábamos también, que tiene que ver con una, pues, con un montón de historias latinoamericanas. Tú lo estás, tú lo tienes ahí abierto, el de la competencia oficial.
Sí, así es. Estoy viendo la página y el largometraje iberoamericano. Ustedes pueden ir con cada una de las películas, por ejemplo, estará La Bronca, Los Fantasmas, Araña.
Bueno, yo mencionaba los. Yo mencionaba Los Fantasmas, Intemperie,
está
La Llorona de Jairo Bustamante.
Tú me manques.
No, fíjate que yo me incliné por Piola.
Ajá, ok.
Me incliné por Piola. Entonces, para quienes quieran ver largometrajes latinoamericanos en competencia, así de resumen muy, muy rápidamente, yo diría Los Fantasmas, Piola, Intemperie. Tú te fuiste ahorita por La Hija de un Ladrón.
Sí.
No es un dramonón. Esa mujer lo único que le faltó es que le cayera encima el techo.
¿Ves? Bueno, no me prives de vivir el drama como a mí me gusta. Fíjate, eso quiere decir que sí la voy a ver porque ya la tenía en mi lista. La Hija de un Ladrón, esa que dice Eduardo que va a ser un drama total. Sí. Bueno, La Bronca también quiero verla. La Bronca es está también en el largometraje de ficción Perú, Colombia. Y es la historia de un chico de 18 años perdido allí en la vida que deja un Perú violento para irse con su padre, un inmigrante. Y a mí se me antojó, yo leo la sinopsis y digo, de este director no he visto nada, Daniel Vega, vamos a verla. Y me checo las funciones, ahí es en donde digo, no puedo. Ah, no, sí puedo. Y entonces empiezo a hacer mi calendario de toda la semana, Eduardo. Por ejemplo, esta de La Bronca, voy a tener muchas opciones, el domingo, el lunes y el martes.
Muy bien. Yo insisto muchísimo en la que vean la película de Jairo Bustamante, porque esa película de Jairo Bustamante, La Llorona, es una película verdaderamente interesante. Esa quisiera yo que que nos dieras las fechas, porque Claudia está manejando aquí rapidísimo.
Con todo gusto, sí, el tema a veces nada más es la velocidad de mi internet, pero con todo gusto en este momento les comparto cuáles van a ser las funciones que tiene esta película.
Yo es la que recomiendo mucho, digamos, es mi favorita.
Muy bien, pueden verla el miércoles 25 a las 7:40, el jueves 26 a las 5:40, también las dos estas que acabo de decir en la Cineteca FIG, la Sala 1 y Sala 1 igual, y el viernes próximo a las 4:10
en
la sala 4, si no lo dejen hasta el jueves. Miércoles, jueves o viernes la pueden ver esta película que acaba de decir Eduardo.
Bueno, también porque se nos está acabando el tiempo, hay muy buenos documentales, como tú sabes, tuvimos la oportunidad de participar en el comité de selección, pero yo no voy a seleccionar esa, sino te voy a pedir, porque sé que tú eres rockera, que me dejes sugerir algunas películas para la gente que le gusta el rock, ¿sí? Y justamente vámonos a eso. Bueno, la primera película documental musical que yo les quiero recomendar es PJ Harvey, A Dog Called Money, que está hoy la pueden ver, sobre todo en un ambiente más colectivo, con sana distancia, en la Rambla Cataluña. Se va a exhibir hoy, según entiendo, es a las 6:30 de la tarde. Está en el calendario, ahí lo pueden ver. Y un documental que a mí en lo particular me gustó mucho, es un documental argentino que se llama Una Banda de Chicas. Vamos a darles una pequeñísima introducción para que sepan de qué va.
Quiero tocar la batería, le dije. Me dice, no, vas a tocar el piano como tu abuela y como le hice yo cuando era chiquitita.
La mujer solamente cuando canta bien y afinada y toca con un bombo legüero, ahí es respetada. Una mujer empoderada no es respetada. Es una puta drogadicta.
No creo que seamos pocas. Creo que el foco de lo visible es angosto.
En los festivales grandes casi no hay bandas de mujeres. Es algo que me sigue asombrando y no descubro un poco qué pasa, porque sí veo que en el underground hay un montón de chicas tocando.
Pues ahí está Una Banda de Chicas, que esa es la que está a las 6:30, y PJ Harvey, A Dog Called Money, que es el documental sobre PJ Harvey, está a las 7 en la Rambla Cataluña. Una Banda de Chicas, ¿dónde la pueden ver?
Oye, bueno, lo que pasa es que yo ya tengo aquí también lista para todos ustedes lo de Premio Rigo Mora, y en esas estábamos, Una Banda de chicas que también está
a las 6:30 hoy.
Hoy a las 6:30, nada más que se está en Cinemex Sania.
Muy bien.
¿Sale? Porque la
vale
otra.
Vale mucho la pena, ¿eh?
La otra que dijo Eduardo está en la Rambla Cataluña a las 7. Pueden llegar con todo el tiempo del mundo. Premio Rigo Mora, no quiero que se nos pase, Eduardo, hay que ver estas maravillas de animación, por favor, insisto, y hoy hay una oportunidad, igual el fin de semana completo, hoy a las 6:10 en Cinemex Sania, y lo van a encontrar como Premio Rigo Mora 1 y ya después conforme va la semana, exactamente, pero el programa 1 se exhibe hoy sábado, mañana domingo y el lunes, hoy a las 6:10. El día de mañana, domingo, a las 5:20 y el lunes a las 4 de la tarde, las tres funciones en Cinemex. La primera en Cinemex Sania y las otras dos mañana en la Cineteca y el lunes en Cinemex. ¿Qué es el Premio Rigo Mora? Bueno, para quienes no lo sepan, un personaje memorable y que
ya fallecido,
muchos tuvimos la oportunidad además de trabajar con él y es muy merecido que lleve su nombre este premio en un programa importante del Festival Internacional de Cine y sobre todo la oportunidad que tenemos de ver esta creatividad, de verdad, está que a ustedes seguramente seguramente les va a encantar y les va a estimular para sus propias creaciones.
Sí, y cuando lo comentas, yo siempre pienso en llevar a los niños, en invitar a los jóvenes, justamente porque son detonantes de la creatividad, de la fantasía, de la imaginación, que son tan importantes en estos momentos que estamos confinados. Entonces, por eso este conjunto de programas que están participando en el premio Rigo Mora de animación, vale muchísimo la pena ver. Yo, si tenemos tiempo, yo recomendaría un par de documentales más para que los busquen ahí. El secreto del doctor Greenberg, es de Ida Cuellar, y parece una especie de thriller con elementos fantásticos, ¿no? ¿Sobre qué va? Es, bueno, ¿qué le pudo ocurrir a este psicólogo mexicano, el doctor Greenberg, que se hizo muy famoso por estudios sobre la telepatía y particularmente por su preocupación por el chamanismo? Y no dejó rastro y desapareció. Bueno, este documental, El secreto del doctor Greenberg, y uno que te va a gustar mucho porque es animación.
A ver, antes que otra cosa, apúntenle. El secreto del doctor Greenberg está mañana domingo a las 12 del día en el Cineforo. Sí, este de aquí de la
vale
universidad.
Vale muchísimo la pena, ¿eh?
Ahí en Vallarta.
Y bueno, y algo que, pensando en Claudia y en sus gustos, porque a ella le gusta mucho la animación, yo escogí este largometraje, que es un largometraje verdaderamente escalofriante.
A ver, ¿cuál?
Se llama Impunidad Cero. Es un documental dirigido por dos hermanos, Stefan Weber y Nicolás Blies, ¿no? Y va a mezclar la acción en vivo y la animación. ¿Qué es lo que hace? Primero, es un gran proyecto que incluye un libro, que incluye otras cosas, ¿no? Habla sobre las víctimas de la violencia sexual, ¿sí? Y también a actores sociales indignados por estos crímenes aberrantes cometidos durante la guerra. El documental es la pieza central de una iniciativa transmedia, es decir, que incluye libro, etcétera. La película está dividida en 5 capítulos con títulos impactantes como Licencia para violar, ¿no? Nos lleva en un viaje primero a Siria, luego vamos a Kiev, también vamos a los Estados Unidos, y donde estamos registrando este tipo de crímenes que se siguen cometiendo, particularmente contra las mujeres. Impunidad Cero es un llamado a la solidaridad unida a un impactante grito de humanismo. Impunidad Cero.
Esa no la encontré. ¿Y dónde la voy a poder ver y a qué hora? Porque está en alguna categoría. Todo esto, que bueno, pues vamos buscando que ustedes...
Largometrajes de animación.
Ah, perfecto. Bueno, lo que sucede es que tienen que ir por cada una de las secciones en la página web para que también puedan llegar. Hay un calendario y ustedes pueden ir filtrando por categoría. Ah, bueno, pues ahí voy y busco Premio Maguey. Ahí llego a las galas, llego a los homenajes, al Son de Cine, al Film for Climate, a todas las películas que hay del invitado de honor Perú. Las masterclasses también. ¿Y esta está en qué categoría, Eduardo, para que la tengamos?
Largometrajes de animación.
Largometraje de animación internacional. Y aquí, bueno, pues ya me da las opciones de los nombres. Y es, pues tendría que ser más rápido que lo que lo estoy haciendo yo ahorita para ustedes, para que puedan encontrar las...
¿Es con la Impunidad ¿Sí? Cero?
No está Impunidad Cero, cuando menos no así la encontré, pero bueno, estoy segura que ustedes
encontrar fácilmente. Bueno, se nos está acabando...
Porque ya se nos acaba el tiempo y no quiero perder aquí un poco más.
Bueno, pues el festival ha comenzado, hay muchísimo que ver, están... justamente los programas Kinesis, que se van a transmitir mañana, lunes, el miércoles y el viernes a las 3 de la tarde. Ahí estaremos dando más información. Me comprometo contigo y con todo el público a dar la información de dónde se puede ver Impunidad Cero.
Sí, porque ya me dejaste con toda esta curiosidad y porque en efecto pues se nos acaba el programa. Y bueno, nuevamente invitándoles a que tengan la oportunidad de desde casa, los que no vayan a salir a ninguna de las salas y no vayan a vivirlo de esta manera presencial con todas las medidas y todo el protocolo que se está solicitando tener y que digan, no, yo prefiero en casa. Recuerden que también está la plataforma Filmin Latino, que va a estar proyectando muchas de las películas de que participan en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que, bueno, pues ahí en esa misma plataforma podrán encontrar una sección exclusiva.
Aquí
y la oportunidad del Festival de Cine en su página que tiene el Festival Mexicano.
Ya lo encontré.
Qué bueno, ¿ves? Tú eres más rápido.
Es el domingo, mañana 22 a las 7 de la noche, a las 7:20 de la noche. Lo pueden ver justamente en... yo me imagino que en Cinemex, ahí la van a encontrar.
Muy bien, pues Eduardo, muchas gracias.
Nosotros se nos acabó el tiempo, gracias a Gustavo, gracias a toda la banda del Séptimo Vicio, nos vemos el próximo sábado.
Ven amigo, ven, dame un beso, brinda conmigo.
El Séptimo Vicio, la cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.